11 de la noche, 10 en Canarias. Sigue tiempo de juego. Después de 10 horas, ahora llega lo mejor, que es Corrochano, echándole un vistazo a lo que ha pasado hoy y a lo que viene mañana, que mañana es lo gordo. Pero lo de hoy, recuerdo rápidamente, en Primera División se ha puesto líder el Atlético al ganarle 2-0 a la Real Sociedad. Antes, el Celta 4-0 al Eibar, 3 de Iago Aspas. El Levante 2-0 al Leganés. El Athletic de Bilbao y el Valencia han empatado sin goles en el Gran Clásico del sábado. Y por la mañana el Girona le ganó 2-1 al Rayo Vallecano, con doblete de Portu. En Segunda División, el Depor ganó 2-0 al Reus. Granada 1-0 al Almería. Empataron Mallorca y Las Palmas a 2. El Tenerife remontó un 0-2 y acabó ganando 3-2 al Alcorcón, al que le quitó el liderato que tenía. Y el Cádiz ha salido del descenso de momento a ganar 1-2 en Lugo. Hemos tenido baloncesto con victorias del Manresa en Murcia y del Tenerife en Andorra, y victorias locales del Breogán en el derbi gallego ante el Obradoiro y del Unicaja ante el Zaragoza. ¿Vas a hablar un poquito del Barça-Madrid?
Un poco habrá que hablar. ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Cuál es tu olfato para mañana?
No sé por qué, llevo toda la semana pensando que van a empatar, pero no por quedar bien, sino porque es ese resultado que va a dejar en duda si continúa o no Lopetegui, dependiendo de cómo sea el empate, claro.
Y no le hace mucho daño al Barça tampoco un empate, ¿no?
Bueno, sigue manteniendo 4, ¿no? Entendría. Es que depende de cómo sea el empate.
Hombre, si vas ganando 0-2 y te empatan en el 93-2, a lo mejor el gusto que te queda no es, claro, el mismo, ¿no?
Y si es de 2-0 a 2-2, pues bueno.
Yo también creo que van a empatar, ¿eh? Luego será otra cosa, pero creemos que van a empatar. Bueno,
5-0-0-5.
De eso vamos a hablar. Hasta luego, Paco. Y por supuesto, pendientes de lo que está pasando en Leicester con el helicóptero del dueño del Leicester City. Las noticias que ya son muy preocupantes con ese accidente. Vamos a estar en Inglaterra. Pero lo primero que vamos a hacer es darnos una vuelta por el Metropolitano. Y después del 4-0 de Dortmund, esta es la medicina del Atlético de Madrid.
¡Filipe! ¡Qué golazo! ¡Gol, líder! ¡Qué chicharrazo de Filipe! ¡Se reafirma en el liderato el Atlético! ¡Golazo de Filipe! ¡Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 0!
El Atlético de Madrid le ha ganado 2-0 a la Real Sociedad. Vamos a darnos una vuelta por el Metropolitano. Rubén Martín, que está pendiente de los entrenadores después de cantar los goles del Atlético. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas noches. Te hablo muy bajito.
Qué buena voz.
En este momento comparece en la sala de prensa del Estadio del Metropolitano Diego Pablo Simeone. Primera pregunta, ¿cuánto necesitaba este equipo la victoria?
Todos los partidos que siempre jugamos, ¿no? Tenemos siempre la responsabilidad y la necesidad de competir bien. Y creo que competimos bien en Villarreal, hicimos un buen partido en Dortmund, más allá de que el resultado fue muy malo. Y hoy, después de 3 días, respondimos muy bien. Fíjate que casi ni cambios utilizamos, porque lo veía también a los chicos que estaban adentro, que era difícil entrar en el mismo ritmo para los que estaban afuera. Y hoy me gustó mucho el equipo, sobre todo por la continuidad, por la cabeza, por la rebeldía y porque estos son ellos.
Hola, Diego. Aquí arriba Marta Casas en directo para Carrusel Deportivo. Me gustaría preguntarle por Diego Costa. Hoy se le ha visto intentarlo, filtrar pases, pelearse con todo el mundo, pero el gol sigue sin llegar. ¿Cuánto de frustrado le empieza a ver si la mochila que lleva de verse tantas jornadas sin marcar gol en Liga le empieza a pasar factura?
A ver, seguramente está trabajando para que las situaciones y el gol vuelva. Es un jugador extraordinario, importantísimo para nosotros, desde todos los lugares que ocupa en el vestuario y en el equipo, y seguramente si juega como lo hizo hoy, está cerquísima de que el gol aparezca. Hoy corrió, trabajó, presionó, insistió, probó, Este es el camino, no hay otro.
Hola, mister, buenas noches. Aquí a su derecha, Rubén Martín, en directo para Tiempo de Juego, Cadena COPE. Mañana va a ver usted el Clásico del Fútbol Español como líder de la Primera División Española. Quería preguntarle, primero, si lo va a ver, y segundo, qué desea que pase en ese partido, si es que le da importancia.
A ver, me importa mucho lo que pasaba hoy. Sinceramente, mañana es un gran partido con dos extraordinarios equipos, con grandísimos futbolistas. Y bueno, ojalá que salga un buen encuentro para que todos podamos disfrutar.
Buenas noches, Diego. Javi Gómez, de Mundo Deportivo. Me gustaría preguntarte por Arias, su primera titularidad en Liga. ¿Qué te ha parecido su actuación?
Muy bien. Creo que jugó ya en la Champions, haciendo un muy buen partido. Y hoy creo que fue también de menor a mayor, soltándose de a poco y obviamente encontrando los caminos para empezar a hacer daño ofensivamente. En el final del partido tuvo varios cierres defensivos también de importancia y bueno, este es el jugador que fuimos a buscar y que necesitamos. Hemos hablado con él, confiamos en él y la competencia con Juan Franco potencia al equipo sin ninguna duda.
Hola, mister, por aquí Hugo Condés, en directo para el Transistor 1-0. Te iba a preguntar por Arias, me han quitado la pregunta, pero me gustaría preguntarte por Rodrigo, que se ha hablado mucho después de la suplencia el otro día en Dortmund. Es un futbolista en el que tú confías mucho. Ayer te preguntaron, no sé qué te ha parecido el partido de hoy y qué te ha parecido, si va apareciendo ese futbolista que tú necesitas o que tú quieres.
Yo creo que hoy hicieron todos un partido muy bueno porque la intensidad fue alta, la presión fue muy bien coordinada. Pudimos circular rápido en el medio. Creo que Coque y Rodrigo, los dos en la mitad de la cancha, nos dieron una mayor precisión a la salida y creo que con Correa y con Saúl pudimos desdoblar bastante bien por los costados. En el primer tiempo nos faltó un poco de precisión y frialdad en los últimos metros, pero la constancia, la insistencia y sobre todo la personalidad que tuvieron sobre todo Rodrigo y Coque en el medio nos dio mucha estabilidad en el partido.
Aquí Cholo, enfrente de ti, Antonio Ruiz, Tiempo de Juego. Teniendo en cuenta el estado de forma de Lucas, que lo está haciendo sensacional en los últimos partidos, que tiene un ritmo que parece que no tiene límite, la lesión de hoy no sé si es importante o no, y me gustaría saber qué tipo de recuperación exige o si es una molestia nada más.
Bueno, en principio había empezado el partido ya con alguna molestia, sabíamos de que si iba a más íbamos a parar antes de que se lesionara. Nos imaginamos que solamente una contractura porque paró antes y está compitiendo muy bien. Lucas es un chico con un presente y un futuro extraordinario y tiene dos leones alrededor de él que no le van a dejar un metro de descanso, que son Godín y son Felipe. No ceden, no bajan los brazos, siguen luchando y bueno, son la fortaleza de todos estos años en el Atlético de Madrid, ¿no? Felipe y Godín.
La rueda de prensa del Cholo Simeone es el líder, el entrenador del líder. Vamos a ver qué hace mañana el Deportivo Alavés, que le puede sobrepasar al Atlético de Madrid en el partido que tiene que jugar a las 6:30 de la tarde en Vitoria contra el Villarreal. Y vamos a ver qué hace el Real Madrid contra el Barcelona, porque si el Real Madrid le gana al Barça y el Deportivo Alavés no es capaz de ganar, sería líder después de toda la jornada el Atlético de Madrid.
El Sevilla.
Aquí, Gato y el Sevilla. Puede igualarle, ¿no?
No, el Sevilla le superaría por goles.
Bueno, pero tendría 19 puntos,
sí,
igual, tendría 19 puntos, vale. Está aquí Gato, hola Miau, ¿qué tal?
Buenas noches.
Dados estos datos, que mañana con el Madrid, ¿no? Que le gane el Barcelona, ¿o qué? ¿Eh?
Vamos a ver el partido y vamos a disfrutarlo. Lo que venga ya veremos.
Bueno, está Guas también, hola Tomás, ¿qué tal?
Con el Madrid nunca, hombre.
Con el Madrid nunca. Así le han preguntado, le ha preguntado Mónica Marchante también a Clemente Villaverde. ¿Mañana qué quieres para y tal?
Nada.
No pueden decir que le gustaría ganar el Madrid, que quedaría un poco raro. Y está Marco Antonio Sande en San Sebastián también por preguntar qué le ha parecido la Real. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ahora os pregunto por el partido. Sabéis que estamos muy pendientes de lo que ha ocurrido en Leicester, el accidente del helicóptero que suele transportar al dueño, al rico dueño tailandés del Leicester City. Acababa de terminar el partido entre el Leicester y el West Ham, empate a uno en el estadio, en el King Power Stadium, y hemos tenido noticias de este accidente a las 9:30 de la noche, hora española. Así lo está contando la televisión británica.
Spectators who were leaving the game after Leicester's 1-1 draw with West Ham tonight.
Este que habla con Rob Dorsett, que es periodista de Sky Sport, y está informando de que a la salida del estadio, del King Power Stadium, hay un testigo que le cuenta cómo se precipita el helicóptero un testigo que iba con sus dos hijos y se tienen que apartar porque está a punto de impactar con él. Y en ese momento la única información que tienen es esa. No saben si hay pasajeros a bordo, si está el dueño. Y esto era minutos después de que se produjera ese impacto del helicóptero, a las afueras del estadio de Leicester City.
Vámonos hasta Inglaterra con el corresponsal de la cadena COPE, Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos los últimos datos que tenemos o que te están llegando a ti del accidente del dueño, del helicóptero del dueño del equipo inglés del Leicester City.
Pues por ahora bastante, lo habéis contado bastante bien, porque además la información más cercana que nos llega de los medios británicos es de este compañero de Sky News, que dice que varios testigos han visto cómo el helicóptero del dueño del Leicester City se ha estrellado en el parking del King Power Stadium después de despegar desde el interior de ese recinto deportivo. Lo que no sabemos y lo que nadie lo confirma, porque lo único que dice la policía es que está tratando junto a las ambulancias con un accidente a las afueras de este King Power Stadium, lo que no sabemos es, como te decía, si viajaba el dueño, el tailandés Vichai Siddharthanaprabha, en ese helicóptero o algún miembro de su familia, como suele ser habitual en estos casos. Lo contábamos antes en tiempo de juego, lo que suele hacer es despegar desde el centro del estadio, del campo del fútbol del Leicester Square, del Leicester City, y a despegar hacia un aeropuerto londinense desde donde coge un avión hacia Tailandia. Lo que no sabemos, aparte de esto, son más datos, porque lo único que sabemos es que hemos visto en las imágenes es la bola de fuego que hay en el parking a unos 200, 300 metros del estadio King Power Stadium, y a partir de ahí muchas suposiciones, muchos fans que han grabado vídeos, de hecho algún jugador del Leicester City, algún jugador ha tuiteado el vídeo, pero nadie sabe nada más al respecto y el club todavía no se ha pronunciado.
Está el habla, tenemos sonido de la BBC en directo, está informando la BBC, Alberto Arau va a tratar de traducir.
Is there reaction there from fans who presumably are still there?
Le están preguntando si hay fans heridos que podrían estar presumiblemente en la zona.
There's a strong smell of aviation fuel as well, and quite an outpouring of grief already of Leicester City football fans. Now the owners have done an awful amount for this club. They are well renowned.
Dice que se desconoce. Están contando lo mismo que antes, que es habitual que el dueño abandone el helicóptero, pero que no pueden confirmar que estaba dentro.
All right, Addie Damon there at the scene of that helicopter crash that's been happening at Leicester City Football Stadium, and we'll of course keep you up to date with what has happened. It is the.
Están hablando con una persona que está ahí, dicen que actualizarán los datos según se vayan conociendo.
Bueno, pendientes de ello, por supuesto, por el impacto que supone que una persona tan reconocible. Recordarán aquel partido, por ejemplo, contra el Sevilla de la Liga de Campeones. Recuerdo aquella noche Susana Guas contando cómo el helicóptero del poderoso dueño del equipo inglés, del Leicester City, despegaba minutos después desde el mismo césped para marcharse hacia su domicilio. ¿Qué está diciendo la gente en Inglaterra, que está siguiendo todo lo que cuentan los compañeros allí, la prensa británica, que también las cuentas que sigue Fernando Evangelio?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Hay que tener en cuenta que ni la policía de Leicester, ni la cuenta oficial de Twitter de la policía de Leicester, ni el club de forma oficial están informando nada desde hace más de una hora. Eso, lo normal es que sean malas noticias. Sí que hay un montón de comunicaciones, un montón de tweets de futbolistas del Leicester, de compañeros suyos y de rivales de otros equipos. Incluso hay tweets oficiales de cuentas de rivales de la Premier del Leicester City que están deseando que las noticias no sean trágicas y que sepamos cuanto antes lo que ha ocurrido. Los compañeros del Daily Mirror han estado en los últimos minutos especulando con que el propietario del Leicester fuera dentro de ese helicóptero, pero el resto de medios que estamos leyendo no se atreven a hacer ninguna comunicación oficial hasta que, insisto, la policía del Leicester o el club de forma oficial digan exactamente lo que ha pasado.
Nuestro nexo de unión con el Leicester City es un futbolista español, Vicente Iborra. Está en comunicación permanente con él a través de WhatsApp, creo que es, o de llamada telefónica, Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
¿Qué dice Vicente Iborra?
Bueno, lo que dice es un poco lo que estamos contando, tanto Fernando Evangelio como nuestro corresponsal en Inglaterra. Las noticias son prácticamente las mismas las que tiene ahora mismo el futbolista, que ya está en su casa después de jugar el partido completo de esta tarde, y efectivamente se ha enterado prácticamente como todos nosotros a través de los medios de comunicación de ese accidente trágico a las afueras del estadio. Está pendiente de la confirmación oficial por parte del club de saber exactamente qué es lo que ha ocurrido con ese helicóptero.
Muy bien, Pedro, estamos en permanente comunicación. Por supuesto, el fútbol británico está a la espera de recibir noticias de lo ocurrido. Esperemos que sean lo más afortunadas posible. Y, por supuesto, el mundo del fútbol, porque llama mucho la atención lo que ha ocurrido muy cerca del estadio, del King Power Stadium, donde juega habitualmente el Leicester City. La persona de la que estamos hablando, Iván, es una persona, no sé si tiene su residencia en Inglaterra, es un tailandés que tiene muchísimo dinero. Se habla de una fortuna de 3.600 millones de libras. ¿Qué se sabe allí de esta persona? Si no sé si aparece mucho en los medios de comunicación.
Es bastante conocido y a raíz, sobre todo, como sabéis, de que ganara la Liga Leicester City en la 2015-2016. Tiene 60 años. Una fortuna se estima, aquí yo he oído bastante, casi más de 4.000 millones de euros, y que fundó, le viene de su fundación en 1989, del King Power International, que es una empresa que gestiona los duty free en los aeropuertos. Y él compra el club inglés en el año 2010 por 40 millones de libras, y claro, a raíz de ganar la Liga se ha revalorizado mucho más. Y lo que te decía, no se sabe si la residencia la tiene en Londres, porque justo después de finalizar los partidos, ese helicóptero aterriza en un aeropuerto londinense, y de allí dicen que viaja hacia Tailandia, pero se sabe bastante poco aparte de eso de este dueño.
Se habrán dado cuenta que no pronunciamos mucho su nombre, porque tiene un apellido larguísimo, voy a tener con él, sabiendo que no lo voy a decir bien, pero se llama Vichai de nombre, es Rivadanaprabha, se llama de apellido. Lo he dicho de una vez todo seguido porque, francamente, es difícil, tiene un montón de letras el apellido del tailandés, pero esta persona es ahora mismo el centro de atención de Inglaterra, por supuesto, de lo que ha ocurrido con ese accidente de helicóptero y del fútbol británico. Iván, si hay alguna noticia, por supuesto, volvemos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Por supuesto, volveremos con Pedro Zamora si Vicente Iborra nos cuenta algo. Y está aquí Fernando Evangelio y Alberto Arauz, pendiente de las noticias que nos llegan desde Inglaterra. Lo único que se sabe es lo que se puede ver a través de imágenes. Ha caído ese helicóptero, que es propiedad del dueño del Leicester City. Se ha formado una bola de fuego muy cercano al King Power Stadium después de ese partido entre el Leicester City y el West Ham United, empate a uno. Es habitual que él coja el helicóptero para ir al estadio y, por supuesto, para salir. Y estamos a la espera, aquí tenemos encendida la CNN, BBC y Sky, que están transmitiendo noticias continuamente sin que haya ningún dato más relevante del que hemos contado. Volvemos al fútbol, que es la vida. Lo que está ocurriendo en el fútbol español, que es el liderato del Atlético de Madrid. Este es Coque, nada más terminar el partido. Ojo que Coque está siendo muy cuestionado en los últimos partidos, especialmente el otro día después del 4-0 frente al Dortmund. Esta es la conversación que ha mantenido con Ricardo Sierra.
Un gol que ha llegado por parte de un defensa, Godín, luego el otro lo ha marcado Felipe Luis. Pero imagino que a vosotros os da igual que no marquen los delanteros, si son los defensas que marcan, ¿no? Buenas noches, enhorabuena, Coque.
Hola, buenas noches. Bueno, muy felices por la victoria, sobre todo, bueno, de lo que pasó hace unos días y, bueno, seguimos trabajando, ¿no? Esta es la dinámica, somos un equipo y da igual quien marque los goles. Es obvio que si marcan nuestros delanteros, contentos también por ello, pero si no, da igual, ¿no? Nosotros lo que queremos es sumar y hoy lo hemos hecho.
Coque, ¿qué os ha parecido, Coque? Podéis hablar, por supuesto, Rubén y Antonio, que estáis en el Metropolitano, si os lo permiten las comunicaciones. Y aquí están Gato, Guasi y Marco Antonio. ¿Qué os ha parecido, Coque? Gato, es cierto que estaba cuestionado, ¿no? Que cada vez que no juega bien,
sí, yo
se le cuestiona,
que
¿no?
Que yo no entiendo la animadversión que existe en cierta parte del aficionado rojiblanco cuando hace un partido malo, que los tiene también, pero luego cómo le bancó Simeone después y lo que dijo de él, que aparte de todos los kilómetros que hace en el campo, lo leal que es al sistema del Cholo, lo que hace y que es imprescindible para él. Me parece que el partido de hoy es una demostración de que no se puede dar a este tipo, por más de que haya partidos en los que no esté bien y no se encuentre en su mejor momento, pero me parece que es un tipo de que no puedes dudar nunca.
Tomás, ¿qué te ha parecido Coque?
Indiscutible. Y paso palabra, es que me parece que discutimos chorradas.
Sí.
Me parece un futbolista extraordinario. Entonces, bueno, fíjame, que está bien y está mal, pues como Di Stéfano en su época en Glorias de, claro, y Pelé, y Maradona, y Messi, y todos estos. Pues, el Atlético, que me parece un jugador indiscutible para mí, vamos.
Rubén Antonio, que no sé si ha terminado la rueda de prensa del Cholo,
sí,
Simeone. No,
yo pienso, estamos esperando a los jugadores, ya concluyó Simeone. Yo pienso de Coque lo que pienso por extensión de muchas de las cosas que están pasando en este Atlético de Madrid, que hay gente que se pone muy nerviosa en cuanto hay una incidencia que choca contra lo que ellos pensaban que era la imagen general de un equipo, y Coque, yo flipo y alucino cuando veo a gente que le pita a Coque. Coque es parte del escudo de este club, Coque es compromiso en estado puro, Coque es calidad, ha llevado a este equipo, ha guiado a este equipo a muchos sitios donde antes no llegaba. Yo creo que Coque tiene el crédito de sobra como para que no se le mate cuando tiene una tarde rara, ¿no?
Ahora repaso con vosotros unos cuantos temas más. Creo que está Mónica Marchante en el micrófono de Antonio Ruiz. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
estoy,
estás?
Estoy. Pues bien, un poco sorprendida con lo que ha pasado con la alineación.
Sí, es verdad. Bueno, sí. Se lo has preguntado a quien corresponde, ¿qué ha pasado? Porque
sí,
hemos contado,
oficial...
Costa no juega, y de repente dice el club, que nos hemos equivocado, que Costa sí juega, que Kalinic es el que no juega, ¿no?
Eso es, a las 8:10, 8:15 cuando recibíamos la hojita con la alineación, Kalinic titular, poco después llegaba Enrique Cerezo a mi posición, que no conocía la alineación, con lo cual se lo he contado yo.
Sí.
Difícilmente me lo iba a poder aclarar, y después la versión oficial del club es eso, que ha sido un error de comunicación. Así que tenemos que creer la...
Anda, que se habrá ido cuando se ha sentado Cerezo y ha visto a Costa y ha dicho, esta Mónica no se entera de nada.
se lo he dicho porque lo tenía yo tachado. Se lo he explicado yo.
Se lo he explicado, vale, perfecto. Sí. Oye, ¿qué más? ¿De qué se habla? Mira, ahí
comparece,
arriba?
Comparece, ¿sí? Arias, si te interesa.
Bueno, vamos a escuchar unas palabras Arias. De Arias, sí.
Bueno, importante para mí sumar minutos, ir cogiendo ritmo. Lo importante es... esa confianza que me dan tanto cuerpo técnico como jugadores y bueno, aprovechar al máximo. Y como equipo creo que es una victoria importante y 3 puntos que nos ayudan a seguir sumando.
La Arda de Televisión Española, ¿qué supone que de momento seáis líderes de la primera división? Gracias.
Bueno, nada, nosotros pensando en lo nuestro, en seguir consiguiendo puntos, en seguir ganando, y bueno, esperar... sea lo que sea el partido, los partidos de los otros equipos. Creo que nosotros lo único que nos importa es nuestro trabajo.
Una, Santiago. Adrián Belocchi, de la Grada Atlético. Bueno, en el parón de selecciones cuajaste una gran actuación con Colombia en el apartado ofensivo. ¿Crees que te faltan un par de partidos para seguir alcanzando ese punto de confianza en ataque con el Atlético?
Bueno, al final creo que es paso a paso. Como lo dijiste, es ir cogiendo confianza, darle tiempo al tiempo y como yo siempre lo he dicho, es aprovechar al máximo los minutos que tenga, sea que juegue titular o que entre faltando los minutos que sean.
Recuerden que Juanfran no podía jugar hoy porque estaba sancionado, ha puesto en el equipo Arias, Savic, Godín, Lucas, por supuesto Black, Coque, Rodrigo. Me han dicho que Rodrigo ha recuperado 15 balones, que es récord en la liga, ese es el dato que me han dado, Saúl, Correa por Lemar, Griezmann y Diego Costa. Quiero escuchar a Rubén en la reflexión de que viene de ver al Atlético caer 4-0 en Dortmund. ¿Qué has visto hoy, Rubén?
Pues mira, me ha parecido interesante una cosa que ha dicho Simeone. Le han preguntado si, como el otro día el mejor rato de fútbol en Dortmund fue con Coque y Rodrigo en el doble pivote, y hoy ha puesto a Coque y Rodrigo en el doble pivote, si le parece esa la mejor pareja de mediocentros del Atlético. Y la respuesta de Simeone ha sido sí para atacar. Y estaba hablando aquí ahora con Barbero, compañero de marca, que estamos pensando los dos lo mismo, que claro, es que el Atlético de Madrid ya es un equipo que, como el Madrid y el Barça, en 30 de los 38 partidos de liga, ataca. Entonces el Atlético de Madrid, Coque y Rodrigo, si él cree que es la mejor pareja de mediocentros para atacar, pueden jugar en 30 de 38 partidos. A lo mejor no en el Camp Nou, a lo mejor no en el Bernabéu, pero no hay muchos más partidos en los que el Atlético de Madrid tenga que...
Pero Rubén, esa es la cuestión. ¿Por qué no en el Bernabéu? ¿Por qué no en el Camp Nou? ¿Esa es la
cuestión? No, digo que si él piensa que es para atacar y para defenderse en esos campos, tiene que salir con otra cosa, pues hasta se lo puedo comprar, sí, pero...
Pero yo creo que, sobre todo los que sois más vehementes y reivindicáis la presencia de Rodri, luego en esos partidos yo creo que ese es el paso que le falta al Cholo, apostar. El año pasado en el Camp Nou todo el mundo pensaba que iba a salir al ataque y, sin embargo, puso freno de mano. Eso yo creo que es el único pasito que le queda dar al Cholo, convencerse de eso.
Tengo aquí apuntado, por supuesto, a Mónica, que le dejo con la palabra en la boca, que está en la misma línea por la que está hablando Arias, que cuando recupere la capacidad de dialogar, que se incorpore a la conversación. Digo que tengo aquí apuntado la sequía de Diego Costa y de Griezmann, que más de Diego Costa que de Griezmann, que es rarísimo, ¿verdad? Guas, Gato, Rubén, que Diego Costa no marque goles, es rarísimo.
Bueno, pero que eso es fútbol. Ahora te digo una cosa, yo en mi equipo quisiera dos tíos que pelearan aunque han peleado esos tíos. Cómo van, cómo están y cómo están puestos. Y lo demás caerá por su propio peso. Lo de Rodri y toda esta gente caerá porque es así. Yo estoy en lo de siempre desde hace años. Al Atleti le vas a discutir todos los títulos. Y luego vemos qué pasa. Oiga, es un líder con 19 puntos. Son pocos puntos, pues como tienen los demás. O sea, el Español no es líder ayer porque hay un tío que se llama Verde que lo puso verdes. Bueno, pues ¿qué quieres hacerle? Ahora, es que la base la tiene, que el otro día le hicieron 4 goles en Dortmund, bla, bla, bla. Esto está muy bien. Pero vamos, a mí es que dudar de esas cosas, me parece que hay gente muy desocupada en este país. Me parece a mí, vamos, no sé, igual me equivoco, ¿eh?
Como yo.
Como tú.
Como yo, que por ejemplo, estaba viendo las veces que el Atlético de Madrid había superado la décima jornada sin que ninguno de esos jugadores hubiera marcado más de 2 goles.
Sí,
porque el máximo goleador del Atlético de Madrid... es 2 goles Griezmann, Correa y Felipe.
Sí, sí.
Bueno, pues ha sido tres veces. La temporada 63-64, que creo que iba de los últimos, y el Madrid le cedió a Grosso en la segunda vuelta para que el Atlético de Madrid pasara los problemas que estaba pasando. Y la temporada 81-82, que fue en la que llegó Hugo Sánchez y no metió un gol a Arcoiris hasta partido de diciembre-enero.
Sí, sí.
Esas dos temporadas.
Y vas a decir,
es muy raro que jugadores, sí, jugadores tan buenos como tiene el Atlético de Madrid, ninguno haya sido que marca más de dos goles.
¿Y vas a decir, Mónica?
Sí, no, le preguntaba a Clemente Villaverde por esto y me decía, bueno, es que a nosotros nos da igual quién marque, los goles valen igual y mientras se marquen goles, pues nos da igual. Pero evidentemente está claro que todo el mundo tiene los ojos puestos, sobre todo en Griezmann, ¿no? Aunque también yo creo que, desde luego, aquí no ha habido ni un solo pito, ni una sola señal de que la gente no tenga paciencia. Y sí me ha sorprendido lo que comentabais antes con Coque, que sí que en algún momento del partido se ha escuchado run-run.
¿Sí? Sí, joder. Sí. No, yo lo digo porque he leído hoy, por ejemplo, a Pedro Simón en El Mundo, que es muy atlético, que dice que Coque no está para jugar. Ha dicho, dice entre otras cosas, Diego Costa se fue a por el bebé y no ha vuelto. O sea, un repaso ahí a gente muy importante del Atlético, que estas cosas tiene aspirar a los títulos, que la crítica es muy elevada. Oye, no, me ha quedado ahí la duda, Mónica, si ibas a decir algo más sobre el Costa Kalinic de la alineación. ¿Ibas a decir algo más?
No, que es la versión que da el club, la versión oficial. Creo que a Simeone no le han preguntado y es la versión que nos ha dado Clemente Villaverde. Digo que habrá que creérsela, ¿no?
Es cierto, Rubén, que tiene más datos sobre esto. Creo que ahora ya se mete en una aplicación que hay de la Liga, se mete la alineación y ya salta automáticamente y puede haber sido ahí el error, me parece,
sí,
Rubén, ¿no?
Que metas el... Claro, yo, si lo explican así, creo que es así. O sea, es que no tengo ninguna razón para pensar que no sea así. O sea, alguien se equivoca, el que tiene que dar la alineación...
Oye, y si al final se te ha ocurrido poner a Diego Costa, pues bienvenido sea. Oye, que oye,
a lo mejor yo soy un bobo crédulo, pero me da la sensación de que es un error como podemos tener nosotros.
A mí me parece que también.
Ahora, la cuenta de tiempo de juego de partidazo, metemos alguna zarpa y no pasa nada.
Pues sí, claro. Ahora, fíjate, Peter Martin dice, por primera vez en la historia, ningún jugador del Valencia ha marcado más de un gol en las 10 primeras jornadas de una liga.
Del Valencia.
Del sí, Valencia. O sea, es una liga muy rara para todos.
Sí, muy rara, muy rara. Porque que para todos. Jugador entonces... del Valencia que haya metido dos goles...
Paro.
Con la pasión hasta el delantero este año.
Será el Mundial, serán los fríos tardíos estos que han llegado ahora, será el calor de hace dos días para atrás. Esto es muy raro, es que es rarísimo.
Pero ¿y no os parecía raro las ligas de 100 puntos? Es que yo creo que lo raro, históricamente, Peter Martin, corrígeme si me equivoco, lo raro históricamente son ligas de 100 puntos.
Sí, hombre, claro.
O sea, lo normal
es que... No, pero en los últimos 8 o 9 años lo normal es que el campeón tuviera 90.
Vale, con lo cual es una anomalía histórica en la serie de la liga. O sea, estamos, igual que estamos en cifras, igual que no son 50 goles normales por temporada que llevan dos animales metiéndolo 10 años, no son normales ligas de por encima de 90 puntos. Entonces, a lo mejor es que estamos asistiendo otra vez a una liga normal.
Claro, pero Rubén, es que una liga de 100 puntos es un paseo para el que la gana.
Bueno, fueron apretadas entre el Madrid y el Barça.
Sí, pero digamos que todos
los que la gana ha sido un paseo el resto de la liga.
Campeón de liga con 99 puntos. No han sido paseo de 100 puntos.
Claro, estaríamos todos encantados.
Han sido duopolios.
Estaríamos todos encantados de que campeón volviese a ganar la liga con 80 puntos. Porque eso te da margen a que no solamente compita uno por la liga, sino que compita
¿con cuántos
tres o cuatro?
Puntos la ganó el Atlético de Madrid?
Con
90.
Con 90, ¿no? Sí. Dime, Antonio. Sí.
Sale Stefan Savic.
Pues, a ver qué dice. Sí, vamos a escucharlo un poco.
Por favor.
Stefan Savic y Arias. Dos defensas.
Siendo líderes, habiendo ganado hoy, vas a ver mañana el partido entre el Barça y el Real Madrid. ¿Qué prefieres que pase? Si habéis hecho una porra en el vestuario del Atleti. Gracias.
Sí, es muy bueno ser líderes, pero vamos a mirar en cara el próximo partido, porque no vamos a empezar todavía, es muy temprano para empezar en clasifica. Vamos a ver el partido que va a pasar mañana y pasa lo que pasa, no va a salir bien para nosotros porque juegan entre ellos, pero queda mucho más para jugar.
Estefan, aquí arriba, tiempo de juego en directo, Cadena Cope.
Siempre
llevabas mucho tiempo sin jugar. No sé cómo te has encontrado durante este periodo de ausencia, si te has llegado a desesperar, si te has puesto nervioso, pero me gustaría saber qué has sentido también hoy después de... No jugabas, creo, desde el día del Celta de Vigo, desde la derrota Celta en Vigo ante el Celta. Quería saber un poco tus sensaciones, cómo has visto el equipo y cómo está este equipo, ¿no?, para ti.
Sí, no fue fácil estar fuera un mes y medio casi, le pasé mal, pero es importante que ahora estoy muy bien y estoy para jugar, que mostré hoy. Y nada, equipo veo bien después de esta derrota en Dortmund, fue muy, muy importante mejorar la imagen y jugar un partidazo como hemos hecho hoy.
Bueno, Stefan Savic, que ha vuelto a la alineación del Atlético de Madrid. Una cosa más, si le pregunto a Marco Antonio Sande por la Real, que creo que ha estado hoy bastante débil ante el Atlético de Madrid. ¿Correa o Lemar? ¿Correa o Lemar?
Yo soy muy de Correa, lo admito, o sea, no me escondo. Hay una corriente ahí también que le critican porque es un futbolista que parece que no sabe elegir la última elección, parece que siempre se equivoca, pero a mí me parece que es un futbolista que hoy ha jugado como en el barrio,
sí.
Ha sido el que ha catapultado al equipo, lo ha impulsado con ese gol luego de Godín, pero me parece que es un futbolista, además el Cholo cree mucho en él y yo creo que eso lo demuestra el club, la ha renovado. O sea, es una apuesta que es favorable siempre y que siempre te da algo. A mí, por lo menos a mí me parece que siempre tiene que estar. O de titular o suplente, siempre lo hace bien, siempre aporta cosas.
Rubén.
En la mejor versión, Lemar. Sí, a mí me parece que Lemar va a ser un caso parecido a la explosión que tuvo Griezmann en el Atlético de Madrid, que llegó como un buen futbolista, un gran futbolista y se ha convertido en una
estrella. ¿Pero no te parece
mundial.
Que empezó muy bien y ahora ya no está a ese nivel tan excelso?
Yo creo que va a ir mejorando y va a ir progresando. Y en esa dupla que tú has dicho, Corro, yo metería a Vitolo. Vitolo tiene que volar en el Atlético de Madrid. Y es que Vitolo encajaba como un guante, lo que pasa es que no ha tenido la continuidad.
Se lesiona mucho. ¿Lemar o Correa?
Lemar. A mí me parece, pero vamos...
Hombre, Lemar son 75 de Lala.
Pero además de los
campeón 75 del mundo.
De Lala, a mí me parece que Correa es un tío muy interesante, pero si tuvieras que apostar... Sí. Me parece a mí, vamos.
Antoñito, ¿tienes alguna duda? ¿Lemar o Correa?
No, Lemar siempre. Lo que pasa es que Correa es muy rentable.
Muy rentable.
Es un hombrecillo.
Cada vez que sale, soluciona problemas. Lo hace desde el banquillo, ¿no? Cuando lo hace de titular, tampoco lo hace mal, pero Lemar tiene más jerarquía, ¿no? Que Correa.
Muy bien, que yo creo que vamos a cerrar.
Yo sí quiero destacar, perdóname, Corro, solo una cosa: que el Atlético de Madrid viene de la peor derrota de la era Simeone.
Total.
En el peor arranque de la historia de la liga de la era Simeone.
Sí.
Y en todo eso. El Atlético de Madrid está líder.
¿Eso que habla bien del Atlético o mal de los demás?
Yo lo que creo es que eso debe servir de perspectiva para los aficionados del Atlético de Madrid que a lo mejor son más jóvenes. Es decir, los problemas que tiene el Atlético de Madrid en la era Simeone son problemas del primer mundo.
En este artículo que hablo de Pedro Simón, que es muy atlético, es columnista del Mundo.
Es que los problemas
dice,
anteriores
dice,
corren.
Un chaval de 15 años y relata todo lo que ha jugado el Atlético de Madrid y te queda flipado.
Los problemas anteriores a la era Simeone, Gato, son que le echó un segunda B el Albacete en el Calderón.
Correcto. Total, es así.
Y eso no hace tanto, entonces... Creo que está bien que de vez en cuando, que está muy bien que se sean exigentes con una plantilla histórica, con un gasto histórico, pero que hay veces que hay que tener perspectiva.
Totalmente. Pero quieres más siempre, ¿eh?
Sí.
Y está
además
bien.
Además de lo que dice Rubén, que yo creo que es importante también, oye, después de un varapalo como este, solo 72 horas después, no ha habido ansiedad, ¿no? Que es algo que se podría haber esperado.
Sí,
¿no?
Que vienes de un tropiezo muy fuerte Real, que te puedes poner nervioso.
Tampoco
sí.
La Real ha generado demasiado.
Ah, eso vamos, Marco. Di algo de la Real.
No, por eso digo, que no se abran demasiado las plumas, porque hoy os habéis enfrentado a la Real más pobre de toda la temporada.
Más inoperante del campeonato, ¿verdad?
En la primera mitad. Es que, bueno, fue lamentable. O sea, la Real Sociedad no llegó a portería.
Pero este no es el tono de la Real habitual.
Y menos fuera.
Yo creo que se están descubriendo vergüenzas de la Real Sociedad ahora mismo. Y se han visto ante el Atlético de Madrid. Tú a la Real Sociedad de ahora le das la pelota y no sabe qué hacer con ella. Y viene de una etapa de Eusebio que amaba la pelota, hacía lo que quería con ella. Ahora tú a la Real le das la pelota, adiós. Vive siempre a expensas del error del rival y el Atlético no te va a cometer tantos errores como otro. Luego sacas al campo, fijaos una cosa, vosotros, o sea, el Atlético de Madrid sale al campo con Rodri y Saúl en el centro del campo, Correa, Coque, Costa, Griezmann, y para contener a estos animales le pone delante a Gorosabel, Aritz, Elustondo, Navas, Kevin y Zubeldia. Hasta ahí puedo leer, o sea, que de plumas abiertas. Despacio y, como dice Simeone, partido a partido.
Bueno, mira, escucha Elustondo en el micrófono también de Ricardo Sierra, nada más termina el partido.
La verdad que consiguiendo una derrota, pues lo normal es que estés jodido. Creo que el equipo ha durado 44 minutos. Luego creo que hemos cometido un... Bueno, nos han metido un gol de juveniles y creo que en la segunda parte no hemos sabido generarles ocasiones, ¿no? Y así creo que contra un equipo como el Atlético de Madrid es difícil.
Nos han metido un gol de juveniles. Es cierto que ha sido un rechace ahí de la defensa que le ha quedado muerta a Godín, que la ha rebañado bien. Por cierto, Godín ha hecho un gol con el pie. ¿Después de cuántos con la cabeza?
17 Pedro? Seguidos con la cabeza.
17 seguidos con la cabeza y mete uno con el pie. Se habrá dicho, coño, tengo un pie aquí para meter goles. Marco. Lo que quieras decir, rematar de la Real.
No, nada, que me preocupa. Sencillamente me preocupa y quiero saber cómo va a resolver esta incógnita que se le presenta adelante a Asier Garitano de aquí en lo que queda de liga, ¿no? Porque, ya te digo, está muy bien estar esperando siempre que el rival cometa un error para sacar pues partido, pero así no puedes vivir. No tienes botín suficiente para toda la
está
temporada.
Está a 4 de Europa, a 4 del descenso. Marco, un abrazo. Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Si queréis decir alguna cosa más del partido.
Yo quería decir una cosa. Había hoy una
pancarta enorme en la grada que leía o rezaba: nuestro orgullo es la lealtad. Ya hemos hablado muchas veces de lo que es esta afición tan con tanto sentimiento y lo que dice, pero en el fondo ese lema se puede aplicar al equipo. Es decir, después de un varapalo como el de Dortmund, el orgullo de este equipo ha sido la lealtad, ser fieles a lo que son. Y al final han vuelto a ese camino y les ha reportado pues una victoria que les pone como están, líderes.
Dortmund no hay muchos en la vida, ¿eh? No digo que sea mejor ni peor que otros equipos potentes, pero la forma de juego que tiene el Dortmund no la tienen muchos equipos. Es un
¿Y
equipo...
fue un buen juego o no?
¿Cuál?
¿Jugó bien el Dortmund?
Para mí sí.
Claro.
Hizo un partidazo. Mí, sí. Lo digo porque cuando decimos
jugar bien, lujazo,
Rubén. Últimamente lo asociamos solo a tener la pelota. El Dortmund jugó sin la pelota y jugó
a la carrera. Como jugó el equipo de Mourinho cuando ganó la segunda, el segundo año cuando ganó la Liga, era un espectáculo correr a esa gente.
Un espectáculo.
Perdona, es que como jugó el Borussia Dortmund, yo he visto muchas veces jugar al Atlético de Madrid, doblegar al Bayern Múnich, al Milan, al Chelsea.
Pero siendo,
de esa manera.
Mira, siendo una seña, que está Tomás Guas, que tiene más experiencia que todos nosotros, siendo una seña de identidad del Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo, el contragolpe, que era
mil años.
Eso en el ADN ya no es lo mismo, ¿eh? En el ADN del Atlético del Cholo no es igual. Esa rapidez, esa salida tan rápida no es igual que la que yo vi cuando era niño, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no?
Bueno, pero en el año 13-14 que ganó la Liga, yo vi muchos partidos que se ganaron al contragolpe puro y duro.
Seguramente sí. Seguramente
era balones a Costa, que Costa se cocinaba y marcaba.
Muy bien, que cerramos ahí. Antonio, Rubén, Mónica.
Sí, apagan las luces. Aquí Mónica te quiere saludar y mandar una felicitación.
A ver, ¿quién?
Adiós.
Adiós. Escucha, se apagan las luces, se encienden los focos, ¿no? Que dice un clásico. Un abrazo. Adiós.
Esperan los del Grupo Risa luego por la noche.
Escucha, luego, antes Radio Carlitos, no me saltéis el guión. Radio Carlitos. Señora. De uno a dos. Mira, está Carlos aquí está con los vinilos. Ahí,
mañana
sacando.
Te hablo desde Sevilla, a ver qué hace el Huesca.
Sevilla-Huesca, jugar detrás del Huesca a todos los lados.
Y tosicará Rubén desde Sevilla.
Estás ahí, a ver si lo sacas, pero. Oye, ¿quién ha estado en la parte técnica del Metropolitano?
Miguel Ángel
Mateos.
Alfonsel.
Sí,
Alfonsel. El Tigre Mateos.
Alfonsel y Mateos.
El Tigre.
¿Hacía frío hoy?
Mucho
frío, ¿verdad?
Nada, mucho. Rochano.
Hoy hacía frío.
Ya para valientes eso.
Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós, gato, ¿eh? Hasta luego. Guas, ¿te quedas a hablar del Madrid-Barça, del Barça-Madrid?
Por favor.
Un poquito, ¿no? Pues a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Va a contar Rubén, pero antes contamos la que nos atañe a nosotros, que es un helicóptero del propietario del Leicester City, caído, una explosión, mucho fuego, una bola de fuego, justo al lado del King Power, después del Leicester 1, West Ham United 1, que está diciendo la gente en Inglaterra. Hay noticias de Sky que habla de varios fallecidos, ¿no? Fernando Evangelio.
Sí, estamos esperando que haya una confirmación oficial porque, insisto, ni el Twitter de la policía del Leicester ni el Twitter oficial del club da cifras oficiales. Están especulando varios medios con que la información sería que el propietario del Leicester City iba dentro del helicóptero, pero no hay ninguna confirmación oficial a esta hora de cuántos fallecidos hay, de qué les ha pasado a las personas que iban dentro del helicóptero, cuántos eran ni quiénes eran.
Ese es el titular. No hay confirmación oficial ni siquiera de si hay fallecidos. Estamos a la espera de más noticias desde Inglaterra. Y ahora sí, Juan Andrés Ruber, me imagino que empezamos por Pittsburgh, por Estados Unidos, ¿no?
Sí, desde luego, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Te cuento que 11 personas han muerto en un tiroteo declarado en las últimas horas en una sinagoga de la ciudad estadounidense de Pittsburgh, en Pensilvania, en el norte del país. El responsable se ha entregado a las autoridades. De nuevo, el odio se desata en Estados Unidos. Vamos a ampliar la información. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
11 muertos y 6 heridos, 4 de ellos policías, en el ataque con más víctimas mortales contra la comunidad judía en la historia de los Estados Unidos. Robert Bauer, un hombre de 46 años de edad, armado con un rifle semiautomático y varias pistolas, disparó indiscriminadamente contra los asistentes a un servicio religioso en la sinagoga más antigua de la ciudad de Pittsburgh mientras gritaba consignas antisemitas. El agresor resultó herido y fue detenido por la policía. El presidente Trump reclamaba, tras conocer los primeros detalles de este acto de terror, una más rápida aplicación de la pena de muerte en delitos como este, al tiempo que afirmaba que la presencia de un guardia armado en la sinagoga hubiera ahorrado víctimas.
Y un último apunte del exterior. Acaba de hacerse público el documento final del Sínodo de Obispos que se ha celebrado en el Vaticano a lo largo de las últimas semanas. Los 167 puntos del texto han sido aprobados con un amplio consenso. Entre otros aspectos, se pide trabajar para garantizar un mayor papel de los jóvenes en la vida de la Iglesia, se reafirma la unidad alrededor de la figura del sucesor de Pedro y se considera necesario la adopción de medidas rigurosas para la prevención y la formación de sacerdotes ante los casos de abusos sexuales. En sus palabras de despedida a los participantes del sínodo, el Papa ha recordado que es deber de todos proteger a la Iglesia.
La Iglesia no está sucia, pero los hijos sí. La Iglesia es la madre y somos nosotros los pecadores. Es el momento de defender a la madre. Quería deciros esto de corazón al finalizar el sínodo.
Más cosas, tragedia en el Mediterráneo. Otra vez, destacamos que dos niños han muerto al tratar de llegar a las costas españolas a bordo de una patera interceptada en el mar de Alborán por salvamento marítimo. Por otro lado, ha logrado rescatar a los otros 53 ocupantes de la embarcación y a 439 inmigrantes más que ha localizado en aguas del estrecho. Hasta 9 pateras han avistado desde las últimas 24 horas. Una de ellas es en la que viajaban los dos menores fallecidos. De nuevo, tragedia en el mar frente a las costas españolas. Y cambiamos completamente de asunto. Toca hablar del tiempo porque parece que esto de la broma del calor a las puertas del mes de noviembre se ha terminado. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para las próximas horas precipitaciones fuertes en el tercio norte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla. También se prevé una cota de nieve que podría alcanzar los 600-900 metros en puntos del norte peninsular y los 900-1200 metros en zonas del sur. Las temperaturas caen considerablemente en toda la península, más acusado en su mitad oriental. Así que si todavía no has sacado el abrigo de invierno, será mejor que lo hagas ya, al menos durante los próximos días, como ha explicado nuestro colaborador del Tiempo de COPE, Jorge Olcina.
Es una situación de frío un poquito prolongada, porque estamos en fin de semana, pero la situación, al menos hasta el próximo miércoles, va a estar con nosotros.
Y termino, José Luis, no podemos olvidar que esta noche tenemos que atrasar la hora, es decir, tendremos una hora más para dormir, para salir a tomar algo o yo qué sé.
Dos Radio Carlitos.
Dos Radio Carlitos, oye, eso estaría fenomenal para los buenos amantes de la buena música, ¿no? O alargar la noche viendo una película, ahora que hace frío de verdad y llueve en muchos puntos de España, pues bueno, apetece ese plan de manta y sofá. El cambio de hora podría ser el último cambio de horario de invierno, después de que la Comisión Europea lanzara este verano una consulta europea para que los ciudadanos emitan su voto a favor en contra del cambio de horario. Así que tú decías, José Luis, si duermes un poco más o sales un rato más
lo
de fiesta...
Lo mismo hacemos otra conexión con los servicios informativos.
Bueno, pues sí, pues ahí estaremos siempre, al pie del cañón.
Bueno, Juan Andrés Ruber, un abrazo.
Un abrazo
hasta
fuerte.
Luego. Ya saben, a las 3 son las 2. A las 3 son las 2. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.